poco, por lo menos. Así decía Van Vick Brooks. O Sábato decía que Van Vick Brooks decía.
Ah, mejor. Después
yo digo que Sábato decía que Van Vick Brooks decía.
Y todo así. Además han desaparecido los libreros, que eran esos personajes.
Pero
que
claro,
especializados,
viene una computadora, dice, ya no entrega, que es imposible. Además yo tengo cara de bicho raro, porque cuando voy a pedir algo nunca está. Que como a mí no se me ocurre leer Tus Zonas Erróneas, o Adelgace en 20 días, o Mi Cuñado Me Quiere Transar.
Ese es un buen libro.
Pero es muy difícil, pero muy difícil. Además difícil buscar.
Sí.
Ajá. Insisto, los libros estos que he mencionado, los libros, libros incluso de actualidad, qué sé yo, el tipo que se sacó el pro de la mujer que castró al marido, todas esas cosas, tienen la misma forma que, digamos, Guerra y Paz. Entonces usted no encuentra a Tolstoy, que además no está. Encuentra todo esto y se descorazona. Ya no me es grato ir a una librería. Me fastidio, pierdo tiempo. No encuentro nada que me interese. Pero no es porque se sea un sujeto difícil, es porque la librería se ha convertido en un lugar donde se venden otras cosas que no tienen nada que ver con el gusto por la literatura y por la sana lectura. No, son cosas de tipos que quieren aprender jardinería, tipos que quieren enterarse de cosas que bien pudieron haber leído en el diario.
Bricolage, todo eso.
De chistes fáciles y de cosas por el estilo. Bueno, basta, che.
Hay dos o tres lugares en Buenos Aires donde todavía se puede, pero bueno.
Pero
difícil,
yo creo que la seriedad de una librería debería estar dado más por los libros que vende, más que por los libros que vende, por los libros que no vende. Debería haber por lo menos una librería que no vendiera esa clase de libros, en las cuales todavía quedan algunas, en los cuales algunas personas todavía hay que no tienen interés. ¿No? Digo yo construyendo horriblemente.
Como si fuera una de esas
Como
personas.
Como si fuera uno de sus autores.
Eso.
De un amigo nuestro, un amigo de este programa, no tan conocido, no tan famoso, que es Christopher Marlowe, uno de los autores del Fausto. No sé si el más afortunado, desde luego no, el más afortunado ha sido Goethe.
Goethe, sí.
Pero
el que lo sigue.
Creo que es el que lo sigue. Destino cabrón el de Christopher Marlowe, el de ser siempre el que sigue, el que viene atrás de un genio, porque él nació en Inglaterra en febrero del 1564, dos meses antes que el hombre que lo eclipsó con una vida más larga y con una carrera más fructífera. Pero mientras el hombre que lo eclipsó era un desconocido y vivía en Stratford,
con Leighton.
Sí, pues Marlowe llevaba cierto camino recorrido, ¿no? Hablemos un poco de este muchacho, Christopher Marlowe. En el siglo XVI, allá en Londres, recibió una beca, era inteligente el tipo, ¿no? En el Colegio Corpus Christi, en Cambridge. Se licenció a los 20 años, después prosiguió sus estudios, tal vez con la esperanza de llegar a clérigo, pero no le dieron el posgrado porque parece que el tipo faltaba mucho. Sus ausencias motivaron esta negativa. Estamos en el reinado de Isabel II, de quien hablábamos, creo, ayer. Isabel II, Isabel primera.
Isabel primera.
Isabel II, efectivamente estamos, pero nosotros estamos en el reinado de Isabel II.
Isabel Tudor es de la que hablamos.
Isabel Tudor, de quien hablamos ayer, creo, o antes de ayer. Cuando Marlowe estaba en Cambridge, bueno, fue cuando Inglaterra se hallaba en peligro por la invasión esta que planeaba Felipe II, la Armada Invencible, y aún después de la derrota de la Armada Invencible, se seguía temiendo que Felipe intentara una invasión a las Islas Británicas. Bueno, los estudiantes católicos de Inglaterra huían a Francia y algunos piensan que quizá las ausencias de Marlowe no eran sino un preludio de huida, porque conjeturan ciertos estudiosos que Marlowe era un criptocatólico. Quiero decir, un católico que ocultaba esa
disfrazado,
cosa.
Disfrazado, sí.
Tanto es así que en 1587 la taquería de Isabel lo investiga a Marlowe, pero salió sin demasiados problemas. El hecho es que un año después de salir de Cambridge se estrenó la primera obra de Marlowe. Se llamaba Tamburlaine el Grande o algo así, drama en dos actos. Y después, en los siguientes 6 años, escribió, no mucho, pero escribió 6 obras de teatro, un poema narrativo, hizo traducciones del latín. Pero también se ganó reputación de pesado, de peleador, de impulsivo, ¿no? Era medio mal llevado el tipo. Y tanto es así que en 1589 se fue en cana. Brevemente, pero fue en cana porque, bueno, tomó parte de una bronca callejera donde asesinaron un Gil. Se cargaron un mamerto que el tipo estaba ahí y lo engasolaron. 3 años después también compareció ante la corte por atacar a la cana. Se peleó con unos policías, qué sé yo. Pero en 1593 tuvo un problema más grave realmente. Esto es más o menos así. Isabel tenía un ministro, Sir Francis Walsingham, que organizaba una especie de red de espionaje, una especie de servicio secreto, le llamarían ahora, ¿no? Era bastante eficaz, había descubierto la conspiración de Anthony Babington, el mediocampista de Huracán, el técnico de Racing, contra la vida de la reina. Babington, en colaboración con otros jugadores.
Houseman.
Houseman.
Brindis, Miguelito.
Houseman, claro.
Houseman, claro.
Otro inglés.
Otro inglés, por eso.
Houseman y Babington eran los, los principales. Querían cargarse a la reina Isabel. Bueno, lo descubrió este Walsingham. Y en 1587 aseguró la ejecución de María Estuardo, de la que hablamos ayer. Fue él el que, digamos, hizo todo el caso. Fraguó las acusaciones. Pobre María Estuardo, era una gila que no hacía daño a nadie. Pobrecita la mala suerte que tuvo. Algún día hablaremos de ella, siempre lo prometo.
Siempre hablamos de su hijo, Carlos I Estuardo, de todos modos.
Sí,
¿eh?
Sí.
También nos gusta mucho aquí.
Pero aparecieron unos supuestos sediciosos ahí en 1593, el año del cual estamos hablando. Aparecieron unos carteles. Y bueno, el tipo este, el Washington, el Walsingham nombró una comisión con poder para hacer allanamientos, y hallan pruebas contra un señor Thomas Kidd, un joven dramaturgo, el pibe Tomás, ¿no? Que había compartido el alojamiento con Marlowe. En realidad no había evidencia de traición en los documentos de Kidd, pero contenían declaraciones que negaban la divinidad de Cristo, y esto era en aquel tiempo considerado blasfemia y conllevaba la pena capital. Lo torturaron a Kidd y bajo tortura confesó que esos documentos no eran de él sino de Marlowe. Y esta confesión puso en una situación muy difícil al servicio secreto, porque Marlowe había sido mensajero clandestino del servicio secreto y había sido huésped también de un señor Thomas Walsingham, primo de Sir Francis. Igualmente salió libre bajo fianza. ¿Por qué? Bueno, no parece pareja la ley. A Kidd lo torturan y a este lo largan bajo fianza. Pero sucede esto. 12 días más tarde de salir Marlowe de la cana, fue un 30 de mayo de 1593, peste había en Londres. Llegan a la posada de una viuda, Eleanor Bull, en Deptford, que era entonces un pueblito cercano a Londres y hoy creo que todavía es un barrio bastante atorrante, ¿no? Llegan 4 hombres que fueron a beber desde la mañana. Un señor Ingram Fisher, Nicholas Kers, Robert Pulley, que era agente secreto, y Christopher Marlowe, 29 añitos. Siguen la juerga hasta la noche, llega el momento de garpar y discuten Fraser y Marlowe por la cuenta. Skers y Pulley concuerdan en su declaración en que Marlowe tomó la daga de Fraser y lo atacó. Parece que el tipo le sacó la daga, le encajó una cuchillada en el ojo a Marlowe y lo liquidó, lo mató. Llamaron a los guardias, a la mañana siguiente llegó el juez. Fraser fue arrestado, pero enseguida lo largaron. Enseguida sepultan a Marlowe. Y así quedaron las cosas durante 300 años. Pero en 1925 se encontró el informe del juez, que deja muchísimas dudas y muchísimas preguntas abiertas. ¿Por qué lo enterraron tan pronto? ¿Por qué fue tan breve la investigación? Algunos empezaron a conjeturar que tal vez los tres acompañantes de Marlowe habían conspirado para matarlo, que las heridas del matador eran muy leves, que bien pudo habérselas ocasionado él mismo. Se preguntaban si habían actuado por cuenta propia. Quizás había demasiado. Había sido agente secreto este muchacho, Marlowe. Y el servicio secreto de Washington tenía, al parecer, agentes dobles. Y el verdadero objetivo de ese servicio secreto no era otro que reemplazar a Isabel y poner una reina católica, o un rey católico. Y este Robert Pulley, era agente de esta conjura. Y tal vez Marlowe sabía esto. Y como lo sabía, tenían miedo de que si lo torturaban e interrogaban, pudiera revelar estos secretos. Y por eso lo sacaron del medio. Pero el asunto se complica porque en 1955 aparece un escritor que se llama Calvin Hoffman, que dice que en realidad lo que pasó en esa posada fue lo siguiente. Los cuatro conspiraban y trajeron un marinero a la posada y lo mataron y dijeron que el muerto era Marlowe porque sabían que Marlowe estaba en peligro. Y entonces Marlowe desapareció de escena, lo dieron por muerto. Y desde entonces tomó otra identidad, siguió escribiendo bajo otro nombre, y ese nombre no es otro que el de William Shakespeare, el escritor a que hacíamos referencia al principio diciendo que lo había eclipsado. Bueno, a los eruditos nunca les gustó mucho esta posibilidad, pero es una de las tantas conjeturas que se hacen sobre la vida de Shakespeare, que por cierto fue bastante misteriosa, como hemos dicho algunas otras veces. De todos modos, aquel episodio de la taberna fue tristísimo porque Marlowe tenía apenas 29 años, una edad en que muchos ahora juegan de adolescentes. Y ya había escrito obras muy significativas. Me acuerdo ahora que tenía ciertos pensares Marlowe, probablemente muy heterodoxo respecto a la época. Yo creo entender que él formaba parte de una sociedad secreta, un poco atea, glosadora de los pensares de Giordano Bruno, toda esa historia, ¿no? Esa historia. Yo no sé si el propio Bruno no formaba parte de esa sociedad secreta. ¿Usted recordaba una línea de Marlowe?
Hay un acápite en un poema de Eliot que dice: "You have committed fornication, but it was a long time ago in another country, and besides, the wench is dead." Tú has cometido fornicación, pero eso fue en otro país hace largo tiempo, y además la muchacha ha muerto. El judío de Malta es esa obra, y es una obra, digamos, toda la obra de él, aun si después fue Shakespeare, cuando se murió a los 29 años, ya bastaba para hacerlo inmortal.
Sí,
de una manera
inmortal
lógica.
Como en la otra línea, en Doctor Fausto, que es su obra más conocida. Hay una línea que a Borges mucho le ha llamado la atención, y dice que esa línea vale más que muchos largos poemas, lo cual es también un lugar común.
Sí. Esa línea no vale.
A mí un día me preguntaron, si me permiten la digresión, si no me parecía que un chiste de Quino decía más que un tratado de filosofía. Y yo contesté: no, me parece que dice menos. Pero no por demérito del chiste de Quino, sino porque es evidente que dice menos. Entonces no quiere decir ninguna otra cosa.
Cualquiera aclararía, una cosa es una cosa
y otra cosa es otra cosa. Y la línea que Borges recuerda es: "Ven, dulce Elena, a hacerme inmortal con un beso". Y también tiene otra línea que vale la pena repetirla, porque bien pudo ser, si es que no es, su epitafio. Dice: "Trunca está la rama que pudo haber crecido recta". Y yo quisiera rendir homenaje en... después de esta charlita de hoy, no solo a Marlowe, sino a tantos que han muerto alrededor de esa edad. A tantos mozos como Mariano Moreno, como Alejandro de Macedonia, como Teófilo Mozart.
Y ya que hablamos de personas, porque no hablamos de mujeres, Eva Perón.
Eva Perón. Claro.
Gente muy
tantos
joven,
que hubieran podido dar muchísimo. Y murieron a una edad en que, insisto, otros siguen reclamando la impunidad del adolescente.
Ya que estamos pensando en eso, podemos pensar ya como una digresión, pero ya muy grande, en alguien que ha tenido la fortuna, gracias a otro muchacho que es el dedicando real de esta historia, es decir, el autor, de llamarse Marlowe también. Estoy pensando en Philip Marlowe, aquel personaje que reinventó la ética para un país que había perdido toda esperanza de ética, como eran los Estados Unidos de América. Y digo, para toda esa gente que en algún momento ha sufrido la mano cruel, si no de un asesino, por lo menos del destino que los ha corrido de la historia y los ha puesto fuera de las 40 del mazo.
Mano cruel, canta Jorge Vidal, para estos que se fueron demasiado pronto.
La piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo en las milongas cautivar. Por tus amores suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Porque en las sombras aguardaba el ladrón, guiaba tu encanto juvenil con mano cruel. Minto tu oído sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida con la pena adiviné. Yo sé que hasta el alma diera por volver a ser lo que era. No podrás la primavera de tu vida ya se fue. Hoy ya no son la linda piba que mimó la muchachada de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó. Aquel hombre que riqueza te ofreció, con mano cruel con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud, que hurtó al rosal el caballero. ¿Qué pasó?
Carlos de Parque Chacabuco pide la...